Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
A nuestro rostro y orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Padre, que estas cortas palabras que voy a traer el día de hoy, Señor, tú traigas un impacto y que tú traigas, Señor, un deseo de marcar la diferencia, Señor, en nuestras vidas, marcar la diferencia en las vidas de nuestros seres queridos, de las personas que nosotros conocemos, de nuestro prójimo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nosotros la inquietud de movernos y de hacer lo que es bueno, lo que es agradable a tus ojos, Señor. Que nosotros entendamos, Señor, que tenemos que hacer lo que es bueno, porque tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Permite, Señor, que nunca se nos pase una oportunidad de hacer lo bueno. Y enséñanos en esta hora, Padre, bendícenos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues decíamos que la vez antepasada, la semana pasada, tuvimos al pastor Ron Lewis, quien es el pastor fundador de esta iglesia, y él decía que estaba bien contento de estar aquí, que él decía que él se sentía más entusiasmado de estar con los hispanos que estar con la iglesia americana, porque aquí por lo menos aplaudían cuando él decía algo, y la gente muy alegre, a diferencia de allá. Dice, no, yo me siento mucho más contento de estar aquí con los hispanos que estar allí con la iglesia americana. Y pues antes de él estuvo hablando sobre su testimonio, y antes de eso, pues yo estuve trayendo este mensaje de algo peor que ir al infierno. Yo voy el mensaje que va el día de hoy es la continuación. La continuación. Usted va a decir, pero va a ser tan lúgubre como el de la otra vez. Pues no. Va a ser un poquito más comprometedor, pero vamos a ver de qué es lo que yo voy a estar hablando. La semana antepasada, cuando hablamos, leímos en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículos del 20 al 22. Y lo que dice ese pasaje es, pasó la siega, se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Abrumado estoy, el espanto se ha apoderado de mí. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo sanidad para la hija de mi pueblo? Mis hermanos, este pasaje, usted dirá, cuando uno lo lee así solito, uno dice, bueno, no, como que no entiendo, no me cae el 20, ¿de qué está hablando este pasaje? En el contexto que está hablando el profeta Jeremías, él está hablando de parte de Dios aquí, y es un contexto donde el pasaje lo que habla es del juicio que Dios impondría sobre la nación de Israel. Esto es, que a los judíos ellos no tendrían cosecha. Ellos no tendrían cosecha. Y para el propósito de ese mensaje, nosotros lo que asumimos como el clamor, que nosotros asumimos fue que era el clamor por las almas perdidas en el infierno. Vamos, me explico. Cuando Dios está diciendo aquí, ¿es que acaso no hay sanidad? ¿Es que acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? ¿Por qué no hubo, pues, sanidad? Dios está hablando aquí que para el pueblo de Dios, ¿es que acaso, caramba, están tan cómodos en sus casas que no hay nadie que vaya a hablarle las buenas nuevas a aquel que tiene necesidad? Yo me maravillo que tú estés tan cómodo en tu casa y tú no quieras venir a la iglesia. Yo me maravillo que yo quiero que la gente haga más y tú realmente quieres hacer menos. Y Dios, en ese pasaje, cuando lo comparamos con Isaías capítulo 59, Él decía, yo me maravillo que no hay alguien que quiera interponerse, alguien que quiera interceder. Entiéndase, orar a favor de una persona delante de Dios. Eso es lo que es la intercesión. Interceder es orar a favor de alguien delante de Dios, pidiendo el favor de Dios por esa persona. Cuando dice, pasó la siega, se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvos. Y decíamos, ¿acaso no era este el mismo clamor de aquel hombre rico que es mencionado en el capítulo 16 del libro de Lucas. Capítulo 16 de Lucas es la parábola del hombre rico y Lázaro. La parábola del hombre rico y Lázaro menciona que hubo un hombre que era rico y tenía muchos deleites, y había un hombre pobre y tenía, pues, él estaba con muchos padecimientos. Los dos murieron. Uno fue al cielo o al seno de Abraham y el otro fue al infierno. Entonces hablamos sobre eso y nos preguntábamos, ¿será que el grito de Dios que se ve aquí en el libro de Jeremías será el mismo grito de esa persona? Yo le dije, bueno, yo no creo que nadie va solo al infierno. Mencioné en aquella ocasión que este hombre tenía terror de que, estando en el infierno, él tenía terror por lo que él estaba viendo, que sus cinco hermanos que estaban todavía vivos vinieran a este lugar de terror a donde él estaba. Y él estaba diciendo al padre Abraham, por favor envía a alguien de entre los muertos para que esta persona vaya y le diga a ellos para que ellos no vengan a este lugar. Él les dijo, ciertamente a Moisés y a los profetas tienen, entiéndase, ellos tienen la Biblia, ellos tienen a los pastores ahí de Celebración Hispana, ellos tienen a los hermanos que le están hablando de Cristo. ¿Tú crees que si yo le voy a mandar un fantasma, ellos van a creer más en Dios si yo le mando un fantasma que si yo le hablo de la palabra de Dios? Ellos tienen que creer eso. Entonces, él estaba muy, muy horrorizado por este hecho. Y pues yo mencionaba que aunque yo creía que una de las cosas más difíciles, de las cosas más duras para una persona es llevarse a alguien consigo al infierno, el poder de la influencia, uno piensa, bueno, yo nunca me llevé a nadie conmigo al infierno. El poder de la influencia es mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginarnos. Tal vez el hombre rico de Lucas 16 estaba tan preocupado y por el mal testimonio que él había dado a sus hermanos, que él decía, no, es que yo he tenido muy mal testimonio y es por eso que yo no quiero que mis hermanos vengan al infierno. Muchas veces hay gente de muy mal testimonio, un testimonio tan malo que pues usted dice, oye, esto está tan terrible aquí, yo no quisiera que mis hermanos, que estas personas vinieran acá. Pero por causa de ese mal testimonio, muchas personas se apartan de Dios, dicen, ya yo no creo en Cristo, yo no creo en el cristianismo, es innecesario, es pérdida de tiempo por causa del mal testimonio de esa persona. Yo les puedo decir a ustedes, por causa del mal testimonio de una tía mía y de un tío mío, todos sus hijos son ateos. Y ellos supuestamente iban a la iglesia cristiana. Pero si usted los conociese ahora o lo hubiera conocido, de su boca nunca hubo un cambio en cuanto a la santificación. Ellos seguían echando las mismas malas palabras desde antes de conocer a Cristo. Ellos seguían teniendo los mismos problemas en su matrimonio. Ellos seguían siendo iguales. No había un cambio, no había una diferencia. Y entonces la única diferencia era que iban a la iglesia y ahora peleaban, pero por otras cosas. Ciertamente el testimonio de nosotros es importante para aquellas personas que no conocen de Jesús. Porque si usted tiene un buen testimonio, usted es una persona que usted muestra lo que es la santidad y lo que es el respeto, la reverencia por Dios y la palabra de Dios, usted decide hacer cambios en su vida, ese testimonio personal suyo va a provocar un impacto en la vida de otras personas. Un obispo de Londres, en el año aproximadamente 1100, él murió y dice en su tumba que él, cuando él era joven, él quería cambiar el mundo. Y mientras él iba envejeciendo, él se dio cuenta que era muy difícil poder cambiar el mundo. Así que él decidió reducir su visión a cambiar su país. Los años le siguieron entrando y pues se dio cuenta que era demasiado difícil cambiar su país. Así que decidió, bueno, si por lo menos trataré de cambiar mi familia. Y también luego se dio cuenta que era difícil poder cambiar su familia, y al final pues el hombre murió y él dice, aquí estoy yaciendo yo, pero yo creo que yo debí haberlo hecho al revés, Porque si yo primeramente me cambio a mí mismo, yo estoy seguro que con el cambio que yo hubiese hecho en mi persona, yo hubiera impactado a mi familia, y mi familia, por el testimonio mío, hubieran ido a impactar a las naciones, a la nación entera, y estoy seguro que esto hubiera cambiado el mundo. Señores, el poder del testimonio personal es algo grande. Si usted tiene un buen testimonio, es algo que va a ser notorio a mucha gente. Y por causa de su testimonio, es como dicen algunos, bueno, pues yo le prediqué con mi testimonio, sin palabras le prediqué. Uno dirá, bueno, hay algunas personas que dicen, bueno, predícale y si es necesario utiliza las palabras. Entiéndase, tú le estás predicando con tu testimonio. El testimonio de nosotros, nuestro testimonio de vida, vale mucho. Por eso es que nosotros estamos tan en contra del chisme, porque nosotros creemos que eso es un virus que se mete en la iglesia. Mateo 18, versículo 15 nos enseña a nosotros que cuando hay algo que se está metiendo, que cuando tú tienes algo en contra de tu hermano, ve y habla directamente con él. No estés triangulando, ¿no? Que quiero decirle algo a una persona, le voy a decir que fulano hizo. No, no, vaya usted con esa persona directamente y resuélvalo usted. Elimine eso ahí. El testimonio es muy importante. Y había dicho que ciertamente hay algo peor que ir al infierno, y es llevarte a alguien contigo. Llevarte a alguien contigo. Y como, así mismo, como hay algo peor que ir para el infierno, hay algo mejor que ir al cielo, y es llevarte a alguien contigo. Dios sabía, que el pueblo sabía, que de toda esa gente cayendo al infierno como una catarata, porque es tanta la gente que se va, como decía la pastora, aparenta como si estuviésemos perdiendo la guerra, que son más los que se pierden que los que son salvos. Dice que se preguntaba por qué los cristianos no intercedían. Dios se preguntaba por qué no interceden, por qué no se ponen en la brecha, sino por qué están disfrutando, lonchando sus picnics y están pasando la chévere. No están. Estas personas no estaban ni están marcando la diferencia. Y el mensaje de hoy es la continuación, como he dicho, del mensaje de la vez pasada. El título del mensaje de hoy es Marcando la Diferencia. Marcando la Diferencia. Y lo vamos a ver, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 10, y vamos a leer de los versículos 8 hasta el 11. Romanos capítulo 10, verso 8 al 11. Aleluya. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén, pues ya estamos ahí. ¿Qué dice la palabra? Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria al Señor. Mis hermanos, la gente corre para todos los lados, de un lado para el otro, de aquí para allá. Corren sin rumbo fijo y sin una meta segura. La gente busca de todo, pero nada en particular. Ustedes lo ven, ellos están haciendo esto, pero no están buscando una meta. La gente sabe que necesita algo, pero no sabe qué. La gente tiene inquietud de que necesita saber, pero ¿qué es lo que necesita saber y quién se lo va a decir a esa persona lo que necesita saber? Señores, la gente necesita un cambio en su vida, pero ¿cuál es ese cambio y un cambio en qué? La cosa es, ¿quién le indicará cuál cambio y quién le indicará cómo hacer ese cambio? La gente necesita invocar. La gente necesita clamar al único que tiene la solución de los problemas. Pero, ¿quién se los presentará? ¿Quién le va a presentar a la gente esa solución? Usted y yo podemos marcar la diferencia. Esa es la respuesta al mensaje de hoy. Usted y yo podemos marcar la respuesta en las vidas de todas las demás personas. Es más, nosotros somos llamados a ser luz en la vida de ellos y a ser sal. La Biblia dice, Vosotros sois la luz del mundo, y también nos dice que somos la sal de la tierra. ¿Usted quiere saber dónde está eso? Busque, eso está en el sermón de las bienaventuranzas, está en Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 hasta aproximadamente el 13 y el 14, a donde dice en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces yo pregunto, ¿para qué sirve la sal? ¿Por qué él dice que somos sal? ¿Por qué mejor no dijo, nosotros somos el azúcar del mundo? ¡Azúcar! Como diría una hermana que ahorita no está con el Señor. Es duro, es difícil decirlo. Pero el azúcar no tiene las mismas propiedades de la sal. La sal tiene la propiedad de evitar que la carne se corrompa, evitar la corrupción. Eso es la sal. Cuando nosotros como sal vamos y somos sal en medio de la gente, nosotros estamos evitando la corrupción en lo moral, en lo espiritual, en todo el sentido de la palabra. Estamos siendo sal, estamos evitando la corrupción. Estamos evitando el daño. Y también sirve para darle sabor. No es que la carne le da sabor a la sal. Imagínese usted que la carne sea que le da el sabor a la sal. Qué desagradable estaría esa sal. Imagínese usted que nosotros los cristianos somos los que estamos impactando al mundo. Pero que se dé también lo opuesto, que el mundo es el que está impactando a la iglesia y que la iglesia sea mundanalizado. Que la iglesia pues esté llevando los mismos ritos que el mundo. No, pues vamos a seguir todas las cosas conforme a las corrientes de este mundo. Entonces nosotros no estamos siguiendo al Señor, porque nosotros se supone que somos llamados fuera. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa es la congregación de los santos llamados fuera. Santo significa apartado para Dios. O sea, nosotros tenemos que estar apartados del sistema de este mundo para Dios. Que nosotros no vamos a seguir la corriente de este mundo, sino que nosotros vamos a ser santos porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Le decía yo a un pastor amigo mío algo que el Señor me había dado. Yo le decía a él cuando estábamos hablando sobre mi recuperación y la salud mía. Yo le decía, varón, a mí el Señor me ha ministrado una cosa y es que la salud del cuerpo mío, la salud de nuestro cuerpo, es como la santidad. Es como la santidad, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, que tenemos que ser santo como Él es santo. Tenemos que procurar no caer en tentaciones. Estamos constantemente luchando contra tentaciones. Tentaciones de todo tipo. Cada quien conforme a sus su estilo, a su concupiscencia, es atraído y seducido, y esas son las cosas que nos hacen, nos hacen a nosotros tropezar. Pero lo que es nuestro cuerpo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si usted cuida su salud, usted está cuidando el templo del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Pues entonces las dietas y el hacer ejercicio, ¿eso tiene fundamento bíblico? Bueno, pues sí. Si somos el templo del Espíritu Santo, pues entonces es bíblico hacer ejercicio, es bíblico comer sanamente. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. De repente en la comida de Thanksgiving nosotros decíamos, no, es que el pastel, no, que el pie de camote, ¿cómo es el pastel? De sweet potato. El dulcito es el chocolate y todas esas cosas están más buenas que esos vegetales que ustedes pusieron ahí. La pastora puso ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llaman las frutas? Siempre digo, los vegetales se me lo van. Brócoli, puso todo, tomate, puso muchísimo, coliflor y todas esas cosas ahí al vapor. Que eso está para el cuerpo, eso está riquísimo. Pero usted dirá, bueno, pero para el gusto yo prefiero más el pastel. Yo prefiero más ese puerquito asado que ella preparó. Yo prefiero más el pavito. Uno dirá, bueno, pero el pavo no está mal. ¿Es que acaso el pavo está mal? Bueno, tiene cero carbohidratos. O sea que, si usted está haciendo una dieta baja en carbohidratos, está bien. En otras palabras, señores, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. ¿Qué quiere decir Dios con todas estas cosas? Que nosotros tenemos que ser, llamar las cosas que no son como si fuesen. Llamar lo bueno como debe ser. Cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, porque es como la santidad. Yo decía, ¿cómo es posible que yo esté comparando la santidad con la salud? Pues sí, porque yo tengo que cuidar la salud de mi cuerpo si es que yo quiero ver a mis nietos. Yo tengo que cuidar mi colesterol y lo que como si es que yo quiero tener el azúcar en unos niveles bajos, si es que yo quiero tener una buena salud. Necesariamente lo mismo con la santidad. Amén. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser sal de la tierra, tenemos que traer algo diferente. Los discípulos de Jesús, por medio de predicar el Evangelio, enseñando todo el consejo de Dios, como dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20 y 27, ellos estaban demostrando en sus propias vidas, ellos estaban marcando la diferencia. Usted también quiere decir a mí entonces, pues haciendo yo lo mismo que hacían los apóstoles, yo estoy marcando la diferencia. Pues sí. Señores, vamos a darnos cuenta de una cosa. La gente tiene todo tipo de necesidades, todo tipo de problemas y todo tipo de necesidades. En primer lugar, problemas morales. La gente en este mundo, usted dirá, no hay principios, no hay valores. Prenda la televisión y luego apáguela. Porque lo que va a ver, usted va a decir, ay, pero es que las cosas han cambiado tanto. Mira lo que ponen, es Univisión. Esos canales ahí, págala. Entonces usted dirá, bueno, pero eso es lo que yo quiero que mis niños aprendan. Bueno, lo que pasa es que la televisión está ahí, hay que ver algo. Yo no tengo nada en contra de la televisión. El problema está el uso que la gente le da. ¿Qué más problemas tiene la gente? Hay problemas, aparte de los morales, hay problemas espirituales. Señores, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, quiéralo usted o no. Nosotros somos seres espirituales, tenemos un espíritu. Y el espíritu de nosotros fue un espíritu como desde el principio Dios puso vida en nosotros. Amén. Y los problemas espirituales de la gente es que la gente está alejada de Dios. Y dicen que le están buscando, pero dicen que lo buscan a su manera, lo buscan y lo buscan, pero realmente, ¿lo han encontrado? Problemas de otro tipo. Tercero, hay problemas económicos. Ay, que el dinero no me está rindiendo. Es que el dinero no me da. Y yo no puedo moverme de un sitio para otro. No puedo comprar, no puedo tener por los problemas económicos. Hay problemas también sociales o de actitud. Entiéndase, usted ve en las familias contiendas, iras, pleitos, envidias y todas esas cosas. Que si usted algún día quisiera hacer un análisis serio de lo que es una novela, usted aprenda cualquier telenovela y agarre papel y lápiz y empieza a ver, ok, empiezan a hablar y por ahí tú dices, ok, envidia, homicidio, o ira, o celos, adulterio, o fornicación, o envidia, mira, pasiones, bajas pasiones, todas estas cosas, usted empieza a notar todas esas emociones qué es lo que está sintiendo. Y usted se da cuenta, oye, pero esa gente que escribe las novelas son unos genios. Porque ellos ponen a la gente en una montaña rusa emocional que mantienen a la gente pegada porque eso es lo que a la gente le gusta, estar con esas emociones para arriba y para abajo que te suben y que te bajan. Entonces, estamos viendo todas esas contiendas y todas estas cosas. Uno dice, bueno, pero ¿de dónde es que la gente aprende todo esto? Lo que estamos haciendo es aumentando los problemas de la humanidad, poniéndolo en la televisión y contagiándoselo a todos los demás cada vez que uno prende la televisión. Y después usted dice, ven aquí, ¿por qué es que mi hijo es tan contradictorio y me pelea tanto? ¿Por qué es que mi hijo está todo el tiempo pues enojado? Pero él no aprendió eso de mí. ¿De quién lo aprendió? Apague la televisión. Uno te dirá, bueno, ¿qué otras cosas? Problemas físicos, hay deficiencias. Oye, hasta a mí me están llamando. Ponme eso en vibración. Problema físico, hay mucha gente que tienen deficiencias, enfermedades. Hay de todo tipo de problemas que la gente tiene. Y la gente anda buscando una solución. La gente necesita esperanza. Y lo menos que necesitan es escuchar palabras de condenación sin presentarle a nosotros una solución. Usted no venga a estar juzgando a nadie. Yo vengo de la calle para escuchar una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, y de repente pues en esa iglesia lo único que están es hablando de condenación, hablándome de que yo pues soy un pecador y que me voy para el infierno, y en esa iglesia ese pastor nada más le gusta estar hablando del infierno, y a mí no me gusta eso porque lo que yo quiero es que me hablen de cosas buenas, bonitas y bellas. Pero que no me digan la verdad, si es preferible. Preferible que me hablen cosas suaves, no que me digan las verdades. ¿Qué otras cosas? La gente necesita escuchar las buenas nuevas, las buenas noticias. Las palabras que den esperanza, que le den propósito a nuestra vida. Palabras que sean buenas. Pero cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, para que una persona pueda entender claramente que las buenas noticias son buenas noticias, es cuando lo ponemos en una perspectiva de que él entienda que él está en aprietos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? En primer lugar, usted le preguntaría a una persona, ¿eres tú una buena persona? La mayoría de las personas te va a contestar, sí, yo creo que yo soy una buena persona. Pues entonces agarre y empiece a llevarlo por el camino de los 10 mandamientos. ¿Alguna vez tú has robado a alguien? Bueno, pues sí. ¿Y cómo se le dice a la persona que se coge lo que no es suyo? Pues ladrón. ¿Alguna vez pues has dicho una mentira? Ay, ¿y quién no ha dicho una mentira? Pues eso, todos los seres humanos decimos mentiras. Bueno, ¿y cómo se le dice al que dice mentiras? Mentiroso. Ah, bueno, van dos. Y son 10 los mandamientos. Vamos a seguir con otro. ¿Alguna vez tú has mirado a una mujer o a un hombre para codiciarlo en tu corazón? Bueno, pues si yo no fuera hombre como soy, pues estuviera bien mal. Pues eso es lo normal. Mira, la palabra dice, el Señor Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya cometió adulterio con ella. O sea, que con la miradita que te quedaste un rato, y no fueron 2 segundos, no fueron 3 segundos, fueron 10, 15, 20 segundos ahí. Ya tú no estabas de que, ay no, que fue que me la crucé de pura casualidad. Y te quedaste ahí viendo. No, ya ahí estuviste maquinando, ya tú permitiste que tu visión de rayos X empezara a funcionar. Y empezaste a ver lo que no estabas viendo. Ya de repente, ¡clang! Uno dice, oye, la mirada de Superman. Entonces, a la persona que comete eso, pues es, ¿cómo se le dice a la persona que comete adulterio? Pues se le dice adúltero. Y yo no voy a seguir con los demás. Por tu propia declaración, tú dices que eres un ladrón, eres un mentiroso y eres un adúltero de corazón y te faltan 7 más. Si tú te presentas delante de Dios, ¿te consideras tú que, cómo tú te consideras, culpable o inocente? Por en medio de esa ley, pues culpable. Y ¿para dónde tú crees que tú irías? ¿Para el cielo o para el infierno? Pues para el infierno, mi hermano. No, pero es que Dios me va a dar un chance a mí en su último momento. ¿Cuándo usted ha visto que usted se aparece en una corte sin abogado y usted cree que el juez le va a dar un chance? Porque usted no tiene abogado. Aquí los jueces no juegan, y mucho menos el juez de toda la tierra. Usted, para usted aparecerse en una corte, usted tiene que aparecerse con su abogado. Si no, usted está en problemas, porque el fiscal está ahí siempre puntual. Listo. Aquí están todos los cargos. Y en el caso nuestro, Satanás. Nosotros tenemos una oportunidad única aquí en esta tierra, y es de que antes de nosotros llegar a presentarnos delante del juez de toda la tierra, nosotros tener un abogado contratado, y ese es Jesucristo. Ese es el que nosotros tenemos que contratar. Y si usted se va de aquí, usted no tiene un abogado, más le vale que antes de salir por esa puerta usted tenga su abogado contratado, porque ese es el que le va a resolver a usted todos los problemas de su vida. Usted dice, ven acá, pero ¿qué significa eso? ¿Que me va a resolver todos mis problemas de mi vida? ¿Que yo voy a tener una vida color de rosa? No. Pero que cuando vengan los problemas, tú vas a tener a alguien de quien agarrarte de la mano. Porque dice, en el mundo padeceréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Así que Eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa certeza de que tenemos una esperanza. Todos nosotros necesitamos entender el propósito de nuestra vida. Todos nosotros necesitamos tener palabras de ánimo. Todos necesitamos que alguien nos dé palabra de esperanza. Cuando en el matrimonio no existen esas palabras de ánimo. Y aquí voy a pisar callos, no sé, yo espero que no. Cuando en un matrimonio no existen estas palabras, el marido que no recibe esas palabras de la mujer, pues a lo mejor se las va a encontrar con una compañera de trabajo o con una amiga, y hasta estaría dispuesto a pagar a que una mujer lo alabe para que le hable palabras que no recibe en su casa. Lo mismo la esposa, de igual manera, si no haya esas palabras de aliento en su marido, buscará esa palabra de aliento en un compañero de trabajo, en una compañera de clase o lo que sea. Ella está dispuesto a hacer lo inmencionable con tal de escuchar palabras de cariño, de ánimo y de esperanza. Yo una vez escuché por ahí, no sé quién fue que lo dijo, creo que fue una broma. Una señora le decía a su marido: en esta casa se hace el amor todos los días a las 9 de la noche, estés tú o no estés tú. Pónganse la pila los maridos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que cumplir. Hay una necesidad que cumplir. Pero una palabra, un ánimo, una esperanza. Y lo voy a decir, no solamente el esposo y la esposa, sino los hijos. Los hijos de igual manera buscarán en las gangas, en las pandillas, en amistades indeseables, en religiones extrañas y en comunidades, esas palabras de ánimo que tanto necesitan y no encuentran en el hogar. Yo le voy a dar un testimonio. Yo tengo un primo. Era mi primo favorito. Yo le llevo 4 años a él. Pero él pasó por algo por lo que yo pasé de una manera diferente, y es que sus papás estaban en pleito constante. Al final, 10 años después que empezaron esos pleitos, se divorciaron. Pero él era un niño en ese momento. Yo no era creyente todavía en aquel tiempo. Y él, cada vez que su papá y su mamá se metían en pleito, él tenía sus 7, 8, 10, 13 años en ese rango. Él iba y se ponía de escudo de su mamá. Papi, no le golpees a mami. Papi, no le grites a mami. Papi, no le hables así. Y el papá, en su ira, él agarraba un cinturón, no de pantalón, no, de motor de carro, y él lo golpeaba, le dejaba las espaldas destrozadas a mi primo. Y ese amor que él necesitaba, son 5 hermanos, él era el más chiquito. Sus hermanos más o menos entendían los pleitos de su mamá, pero él no lo podía entender, los pleitos de su mamá y su papá. Y él encontró el amor en una religión hindú. Y él se salió de su casa, se fue a vivir al templo hindú, se rapó la cabeza, le empezó a crecer un ponytail, y ahí empezó a comer comida vegetariana y no sé cuántas cosas más. Se hizo Hare Krishna, y ahí, pues ahí quedó. Yo no era creyente todavía, pero por el dolor de querer darle una palabra de ánimo, una palabra de esperanza a él, yo mismo empecé a buscar de Dios, pero ya él estaba bien profundo. Yo no pude sacarlo a él de eso. Ya, yo era todavía era una persona no creyente y apenas comenzaba a visitar la iglesia. Pero si yo hubiese tenido el conocimiento que hubiera tenido, qué sé yo, 5 años después, yo estoy seguro que yo lo hubiera sacado a él, no lo hubiera dejado meterse, no lo hubiera dejado perderse como él está ahora. Y ese es mi primo, porque no tuvo una palabra de esperanza. Y mucha gente necesita una palabra de esperanza hoy día. Necesita una palabra de esperanza, y nosotros somos esos que podemos dar esa palabra de esperanza. Muchas veces una simple palabra puede salvar un matrimonio. Puede restaurar a un hijo rebelde y puede traer la paz a un hogar. Señores, la gente necesita conocer a Jesús. No necesita conocer a Walter Mercado, ni a Feng Shui, ni al brujo, ni al yerbero que sale anunciándose en el periódico ¿Qué pasa? Que te hacemos trabajo permanente y por la eternidad. Y ese tipo de cosas ahí, lo eliminamos, lo quitamos de tu vida y más nunca. Esos son puras, esos son puros charlatanes, mis hermanos, que lo único que dicen son lo que dice su padre el diablo, mentiras. Son puras mentiras. Y eso es lo que su padre el diablo dice. Usted sabe muy bien que solo Jesús es la completa respuesta a todas las necesidades de todo el mundo. Solo Jesús nos dice, ¿cómo es posible? Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Porque en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay perdón de pecados, en ningún otro hay paz verdadera, en ningún otro hay salud de corazón. Él es el único que puede quitar y que puede extirpar toda raíz de amargura. Dale gloria al Señor. Él es el único. Sí, dárselo fuerte al Señor. Él es el único que lo puede hacer. Aleluya. Y en ningún otro está la verdadera libertad de las prisiones que mucha gente se encuentra. Usted dirá, ¿pero prisiones de qué? Hay prisiones literales. Hay prisiones mentales, hay prisiones en nuestro corazón, hay prisiones en nuestra alma que nos tienen a nosotros presos, argumentos, mentiras, fortalezas y un montón de cosas que nos tienen, que nos esclavizan. Solo Jesús sana los corazones heridos y dañados. Solo Jesús liberta a los encadenados de los vicios. Solo Jesús restaura las vidas, las familias, etc. Ellos necesitan invocar, ellos necesitan clamar, ellos necesitan rogar, ellos necesitan pedir, acudir a Jesús. Usted dirá, este pastor será de la religión de los solo Jesús. Bueno, yo solamente, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo creo que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Yo creo en la Trinidad perfectamente. Pero Dios envió a Jesús con un propósito. Y era revelarse a sí mismo a través de Él. Y muchos creen que pueden engañar a Dios. Hay gente que piensa, bueno, yo aquí me le escapo. Y tú sabes que cuando venga el día del juicio, me metí en el paraíso ahí, colado así, como que me voy por la ventana y así creo que voy a engañar a Dios. Señores, a Dios no hay quien lo burle. Y pues la persona que intentan burlar a Dios dice, no, pues yo voy a entrar por una puerta que yo tengo por aquí, una puerta que nadie sabe, yo soy el único que tengo esa puerta. Y lo hacen engañándose a sí mismos. ¿Y saben qué? Son engañados y Satanás se burla de ellos porque ellos piensan que hay otras puertas. Que no se puede decir que solo Jesús, eso es demasiado arrogante. Jesús es el único camino, Él lo dijo y Él es el único que lo ha dicho en toda la historia. No lo dijo Mahoma, no lo dijo Buda, no lo dijo Krishna, no lo dijo ninguno de los dioses, ni ningún Mesías, nadie, solamente Jesús es el único autor, es la única persona que ha venido a esta tierra y ha resucitado y va a regresar otra vez. Aleluya, Él es el único cuya tumba está vacía. Entonces ahí busca la tumba de Mahoma y está ahí. Ellos dicen, no, que fue al cielo. ¿Y su cuerpo dónde está? Bueno, aquí lo tenemos. Ah, muy bien. Pero Jesucristo, ¿dónde está el cuerpo de Jesús? No. Jesús, Él resucitó. Y de eso hay testimonio de mucha gente. Es a Jesús a quien todos tenemos que clamar. Él es la verdadera puerta a tocar. Jesucristo es la puerta. Y Jesucristo es accesible por todo el mundo. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. O sea que si usted viene con un corazón entristecido por haber ofendido a Dios, Dios no le va a rechazar. Dios, si usted sabe que usted hizo lo malo delante de Dios, Él no te va a rechazar. Y yo quiero decirte a ti, hermano, hermana, que me escuchas en esta noche, tú eres la persona indicada para darle las buenas nuevas a las demás personas. Te va a decir, pero yo acabo de venir aquí por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez. ¿Cómo es posible que yo sea la persona indicada para dar buenas nuevas? Sí, tú eres la persona indicada para darle buenas nuevas a otra persona. Tú eres la persona que Dios ha escogido. Y tienes que saber que es hermoso llevar a una persona a los pies de Cristo y hacer la diferencia en sus vidas. Marcar la diferencia es hacer algo más. Yo les decía en la última vez que estuve predicando, yo sentía que Dios me habló y me dijo, tú tienes que hacer más. Y yo decía, pero Dios, si es que yo voy 5 días, casi 5 días a la semana a la iglesia y tú me estás diciendo que haga más. Voy a la iglesia los miércoles, voy los jueves, voy los viernes, voy los domingos, estoy los martes por la noche. Y si Dios no mete su mano, voy a estar en la iglesia los 7 días de la semana y Dios me está diciendo que haga más. Y si eso me lo está diciendo a mí, ¿qué no serán a ustedes? ¿Cuántas veces a la semana vienen? ¿Una? ¿Dos? Y Dios me está diciendo a mí que haga más. ¿Qué no será a ustedes que le diga que haga más? ¿Qué estás haciendo tú para que otras personas puedan ser tocadas? ¿Qué estás haciendo tú para eso? Y yo le voy a, y ya para casi concluir, nosotros así como la mujer samaritana, que Jesús encontró, ella tuvo un encuentro inesperado con Jesús, y nosotros, yo traigo aquí 5 puntos rápidos de qué hizo esa mujer samaritana, cuál fue la actitud que ella tomó, para que nosotros tengamos la misma actitud que ella tuvo. En primer lugar, nosotros qué tenemos que hacer parecido a ella para nosotros poder ser esas personas que marcamos la diferencia. Escuche atentamente las buenas nuevas de Jesucristo. Si usted está yendo a la iglesia, escuche las buenas nuevas. Ella se sentó y lo escuchó. Número 2, deje su cántaro a los pies de Jesús. ¿Qué significa eso? Tu trabajo, todas tus cosas, las cosas que tú haces, ponla a los pies de Él. Confía en Él, que Él se va a hacer cargo de tu vida. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te van a ser añadidas. ¿Qué significa eso? Si tú le entregas tus cosas a Dios, si tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de lo tuyo. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Bueno, ella le dejó sus cosas a Dios y ella se ocupó de lo de Él y ella se fue de inmediato a la ciudad. Eso es lo tercero. Inmediatamente, ya que ella le entregó sus cosas a Dios, ella fue, bueno, pues Dios se va a hacer cargo de lo mío, yo me voy a hacer cargo de lo de Dios y voy para allá, y se fue para la ciudad. ¿Y qué fue lo que pasó después de eso? Quinto, mucha gente va a creer a su palabra y a su testimonio. ¿Por qué? Porque ella puso sus cosas en las manos de Dios y Dios se ocupó de ella. Usted solamente lleve la palabra y hágase cargo de dar los pasos para servir, para caminar y para marcar esa diferencia. Solo basta tomar la actitud de esta mujer una vez que hemos conocido el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo y que la hayamos aceptado como nuestro Salvador personal. En conclusión, es cierto que mucha gente anda sin rumbo y sin dirección. Tocando las puertas equivocadas, buscando solución a todas sus necesidades. Pero lo hermoso de todo es que sí existe una respuesta a todo esto, y la respuesta es el Señor Jesucristo. Él es la respuesta y una bendición tan grande. Sería una bendición tan grande para un creyente ser un instrumento en las manos de Dios, en las manos preciosas de Dios, para poder nosotros marcar la diferencia. Ese debe ser nuestro deseo. Yo quiero, Dios mío, que tú me uses. Yo quiero, Padre, que ser un instrumento en tus manos, y yo quiero marcar la diferencia en mis seres queridos. Yo quiero marcar la diferencia, Señor, en mi prójimo, en esta gente que van a estar conmigo en esta noche aquí en la iglesia Kings Park, porque van a haber más de 500 personas en un rato que no conocen al Señor. Más de 500 personas van a estar ahí en el santuario. Nosotros estamos trabajando. Por eso vuelvo y le digo, si usted ve esto aquí como medio en desorden, es porque de aquel lado lo tenemos bien bonito. Porque estamos haciendo algo que vamos a tener 16 equipos de fútbol con todas sus familias y van a estar ahí. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de poderle hablar y de ser la diferencia. ¿Cómo se hace la diferencia? Haciendo más. ¿Cómo se marca la diferencia? Haciendo algo, lo que sea, pero aunque sea dando testimonio y hablando de lo que es Jesús en nuestra vida. Vamos a ponernos todos de pie, vamos a orar. ¡Wow! Lo logré. Estaba viendo ese reloj y era una competencia. Yo decía, oye, ese asesino ya va más rápido que yo. Señor, Padre, venimos delante de ti en esta hora, Padre. Te queremos presentar, Dios mío, nuestros corazones, nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que nosotros podamos ser gente que marcamos la diferencia. Gente que estamos dispuestos a ir y a tocar vidas, Dios mío. Porque nosotros no queremos ir, Señor, eh, ir, ser gente que mandemos a otros al infierno, sino que cuando nosotros vayamos al cielo, seamos gente que traigamos con nosotros, por medio del poder, del testimonio, traigamos a otros junto con nosotros al cielo. Señor, permite que nosotros tengamos un temor reverente, Señor, que por la santidad, que por el deseo de buscarte, Señor, que por el anhelo de agradarte, Señor, nosotros no caigamos en las tentaciones, sino que nosotros busquemos la fortaleza en Cristo Jesús, nuestro Señor, quien es la solución, quien es nuestro Padre, quien tiene cuidado de nosotros y no nos dejará caer. Y si caemos, Él nos levanta, Señor, no nos deja postrado en el suelo, sino que nos levanta para que podamos ser, Señor, sal de esta tierra, como tú nos has pedido que seamos sal. No permita, Señor, que nosotros seamos una sal sin sabor, sino una sal que verdaderamente marca la diferencia. Y si en este momento tú sientes que tú en tu vida no has marcado la diferencia y tú quieres que nosotros oremos porque tú quieres de verdad traer un cambio a tu familia, tú quieres de verdad traer un cambio a tus seres queridos, a aquellos que están contigo, si tú de verdad quieres encontrar el propósito que Dios tiene para ti en la vida, si a lo mejor estás confundido, no entiendes para qué estoy aquí, de qué se trata el ser, el cristianismo, de qué se trata el conocer de Jesús. Quiero decirte que el estar en este lugar es una oportunidad única en tu vida, porque tú no sabes si saliendo por esas puertas vas a morir. Y en este lugar y en este momento es donde tú estás escuchando una palabra donde te dicen que si tú marcas la diferencia, la haces, es a través de poner tu confianza y poner tu fe en Cristo Jesús. Pongamos nuestra fe en el Señor Jesús. Vamos a creer esta palabra. Vamos a creer que Él es el Señor, porque su palabra lo dice. Porque el testimonio de los creyentes a través de generación tras generación, hemos visto la mano de Dios obrar en nosotros. Hemos visto nosotros mismos milagros, prodigios, maravillas, bendiciones de provisión, de salud, de amor, de cuidado. Todo lo que necesitamos está en las manos de Dios. Solamente si nosotros confiamos en Él. ¿Quieres que oremos por ti? Este es un buen momento. Pasa al frente o levanta la mano si quieres que oremos por ti. Levanta la mano. Si hay alguno de ustedes que quieren que oremos por su necesidad, este es un buen momento. Este es un buen momento. Amén. Pues a los que levantaron la mano, les quiero pedir que sean valientes. Vengan, pasen por aquí en este momento. Yo quiero orar por ustedes. Y yo sé que ustedes van a ser personas que van a marcar la diferencia. Que ustedes no se van a ir como llegaron de este lugar. Porque Dios no es un mal Dios. Él tiene cuidado de sus hijos. Y Él quiere que ustedes marquen la diferencia. Que ya ustedes no sean lo mismo. Si alguien que me ayude aquí, por favor, Sonia. Gracias, Julio. Dios no quiere que ustedes se vayan igual que como llegaron. Dirá usted, es injusto que yo haya ido a la iglesia y me haya ido igual que como vine. Pues Dios no quiere que tú te vayas igual. Dios quiere poner en ti el deseo, la pasión de marcar esa diferencia para Él. De que tú no te vayas. Si te vas a ir al cielo, que tú sepas que te vas con un grupo de personas los cuales tú impactaste por causa de tu testimonio. Este es el lugar de tu bendición. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Yo voy a orar por todos ahora. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Dónde está la pastora? ¿Me pueden traerla? Sí. Gloria a ti, Señor. Yo quiero poner, dice la palabra de Dios que impongamos las manos sobre los enfermos, serán sanados. Y asimismo que nosotros unjamos con aceite a aquellos. Sí.
Gloria a Dios, gloria al Señor. Oh Señor, gracias, Padre. Qué bueno es saber que tenemos un Padre. Y no cualquier Padre, sino un Padre que se ocupa de nuestras necesidades. Gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor. Y venimos a ti, Señor. Venimos a ti, venimos a ti. Nos postramos hoy a tus pies. Así como la mujer samaritana, ella fue a buscar de beber, pero de una agua que otra vez volvería ella a tener necesidad, a tener sed, Señor, y te encontró a ti. Hoy, Señor, nosotros hemos venido con necesidades, probablemente necesidades diferentes, el uno que del otro, pero necesidades. Todos tenemos necesidades. Y así como esa mujer samaritana, hemos venido a la fuente. Probablemente hemos estado buscando en fuentes equivocadas. Hemos ido a tocar la puerta de algún amigo, de alguna persona que pensábamos que nos iba a ayudar, que iba a darnos lo que necesitábamos, un trabajo, a lo mejor una relación sentimental, iba a llenar una soledad de nuestro corazón. Hemos a lo mejor buscado en fuentes que han estado rotas, cisternas rotas. O a lo mejor en fuentes con aguas estancadas, aguas malolientas, aguas insípidas, salobres. Pero así como esta mujer, ella depositó su cántaro en tus pies. Ella se olvidó de buscar esa agua, porque ella había encontrado una verdadera agua. Su necesidad había sido tocada y había sido llenada. Señor, hoy nosotros venimos a ti reconociendo que tú eres la fuente, que tú eres el único que puedes llenar nuestra necesidad, Señor. Padre, y nosotros hoy dejamos nuestro cántaro, dejamos nuestro afán, dejamos nuestras cosas que hemos puesto en primer lugar y hemos decidido venir, Señor, porque reconocemos que tú eres el único que puedes tocar y que puedes llenar esa necesidad. Llénala, Jesús. Llena la necesidad de cada uno de mis hermanos. Llénala, Dios. Llénala. Llénala, Señor. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente, Señor. Tú eres la fuente. Tú eres la fuente, Señor. Oh, Dios mío, clamamos, Señor, Padre. Oportunidades, Señor, sean abiertas ahora en el nombre de Jesús. Padre, que tú toques a través de las vidas, Señor, las vidas de las personas. Oh, Señor, oramos e imponemos manos para que ellos puedan ser influencia a otros. Influenciar otras vidas, Señor. Tocar otras vidas, Padre, con tu vida, Dios. Padre Santo. Sea influenciado, Señor Padre. a través de la vida de ella, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, que su casa, Dios mío, no solamente ella, sino su casa, Señor, pueda venir y servir. Gloria a Dios, gracias Señor, gracias, gracias Jesús, aleluya Señor, gracias Dios mío, porque tú eres bueno, gracias porque tú eres hermoso Señor, tú contestas nuestras oraciones, Dios es bueno, gloria a Dios, dale un aplauso al Señor, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Él es el único que puede traer a nosotros, como decía el pastor, como Él es el único que puede traer a nosotros esa satisfacción, esa llenura. Porque Él es el único que lo puede dar. Él es el único que conoce cada una de nuestras necesidades. Y Él es el único que tiene la solución para cada una de ellas. Así que han venido al lugar preciso. Se han venido a encontrar con el único que puede dar, que es Jesús. Y ahora Dios ha llenado y Dios quiere que nosotros vayamos allá atrás a darle a aquellas personas que lo necesitan. Tú sabes, si tú pensabas que tú tenías mucha necesidad, ve a ese lugar allá atrás donde vamos a estar para que tú veas gente con necesidad de Dios. Gente perdida, gente extraviada, gente que no sabe ni siquiera a dónde va. Tú sabes cuando hay un día así como de neblina, la mañana que ese fog está bien fuerte que dice las noticias, no hay visibilidad ni a siete pasos adelante. Así mismo es. Estas personas que vienen aquí son personas que no saben si a siete pasos adelante ni siquiera dónde van a ir, ni cuál va a ser la dirección, ni cuál va a ser el futuro de su vida. Amén. Y nosotros hoy tenemos algo que darles. Es tu primera vez que vienes, tu segunda, tu tercera, pero tú tienes algo que darles a ellos también. Amén. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús y gracias por reconocer delante de Dios sus necesidades. Él es el único que las suple. Dios te bendice, Edith. Dios me los bendiga y Dios los guarde. Y esto no se acaba aquí, esto sigue. Amén. Amén. Esto es hasta que amanezca, como esa fiesta que iba uno antes. Esto es para amanecer. Amén. Las visitas, queremos saludarles y queremos abrazarles y compartir con ustedes. En el salón de huéspedes. Queremos compartir con ustedes en el salón de huéspedes. Tenemos un regalito. Tenemos un regalito para ustedes y queremos abrazarles más de cerca.